Ustedes saben que el juez federal Luis Rodríguez fue denunciado por sexta vez en el Consejo de la Magistratura. En este caso fue un empresario naviero, Máximo Padilla, dueño de la firma Petrotank, y también, bueno, denunciante del sindicalista Omar Caballo Suárez. Vamos a hablar un poquito de esto, cuál es la visión que se tiene desde el Colegio de Abogados de Buenos Aires. En línea está el doctor Guillermo Lipera, quien preside este colegio. Lipera, buen día, ¿cómo le va? Nacional Neuquén lo saluda.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien, gracias por atendernos, don.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, 6 denuncias ya en el Consejo de la Magistratura de un juez federal. ¿Esto cómo se toma dentro del Colegio de Abogados?
Sí, nosotros lo tomamos como que ya es una conducta que incurre evidencia mal desempeño, porque ya es como una modalidad que se da permanentemente en este juez, uh-huh, en algunos casos donde favorece injustificadamente o irrazonablemente, a nuestro modo de ver, a los imputados. Imputados son los denunciados por la supuesta comisión de algún delito de corrupción. Hay denuncias ya por el caso que nosotros incluimos, en el caso de Liuzzi, que era mano derecha de Zanini, donde estaba siendo investigado en el juzgado de él por corrupción. Él favorece en una resolución a Liuzzi, y la Cámara no solo deja sin efecto la resolución de sobreseimiento, sino que además lo separa del caso al juez, es decir, lo aparta del caso, que no es una cosa normal. Puede ser, es habitual a veces que las cámaras, que es el Tribunal de Apelación, deje sin efecto una resolución por un tema de interpretación de ley o de prueba. Pero que sea apartado un juez de una causa no es algo normal. Evidencia que por parte de los camaristas entienden que este juez, por H o por B, no puede seguir a cargo de la investigación.
De hecho, fue solicitada la suspensión.
Sí, en realidad en ese caso, en el de Liuzzi se apartó. Hay otros dos casos más también en el tema de Liuzzi que fueron explicitados muy bien en una nota de Nicolás Pizzi en Infobae el viernes, que estamos analizando a ver si también pedimos que se investiguen esos otros dos casos del mismo juez con el mismo señor Liuzzi. Por otro lado, tenemos otro caso que también denunciamos en el colegio, que es en relativo a la investigación de los herederos de Muñoz. Muñoz, para que recordemos, ya falleció el secretario de Kirchner, y se investiga el desvío de plata a Estados Unidos, donde aparentemente invirtieron más de 70 millones de dólares en departamentos, y luego de ahí empezaron a pasar a vender departamentos y llevarlos a cuentas de otros países. En ese caso, de nuevo, se vuelve la Cámara. En dos oportunidades, mediados de octubre pasado, el juez rechaza un pedido de citación para indagatoria a los herederos y también da la eximición de prisión. Y en estos casos se apela a la Cámara y la Cámara revoca y dice no, hay que citar indagatoria. Y en la segunda parte, en la fin de octubre, de nuevo, otra resolución favorable a los imputados, se vuelve a apelar por parte fiscal y la Cámara otra vez vuelve a apartar al juez de la causa. Es decir, ya tenemos dos casos de imputados en tema de corrupción en donde el juez saca resoluciones, a nuestro juicio, no razonables conforme al derecho, y la Cámara revoca las resoluciones y aparte lo aparta de la causa. Es decir, ya son dos casos donde es separado, apartó una causa este juez. Después aparece este tema ahora, que ya lo sabíamos, que salió publicado en La Nación hoy, un buen artículo de Candelaini, de una denuncia presentada ahora por un empresario que había sido extorsionado por el nombre este llamado Caballo Suárez, donde la causa estaba siendo... Caballo Suárez estaba detenido. Sí. Y resulta que en la causa estaba interviniendo el juez Canicoba Corral. Se va de vacaciones Canicoba, 29 de diciembre del año 2017, entra a reemplazarlo provisoriamente el juez Rodríguez y le da la excarcelación domiciliaria al Caballo Suárez, argumentando que tenía razones de salud y que además no implicaba ningún peligro para entorpecimiento de la causa ni tampoco para ninguno de los que habían acusado al señor Y bueno, otra vez, obviamente en este caso el fiscal previamente se opone a la concesión de la prisión domiciliaria, igual hace lugar el juez a la prisión domiciliaria, y luego la Cámara revoca la prisión domiciliaria. Se está hablando ya de una conducta que se da de manera sistemática, donde en algunos casos el juez es, en una manera benévola, demasiado permisivo hacia los imputados, concediéndoles exhibiciones de prisión, prisiones domiciliarias, no haciendo lugar al llamado indagatoria, cuando después en la Cámara dan vuelta las resoluciones, y en algunos casos está la gravedad que la Cámara entiende que en esos casos el juez no puede seguir actuando. Entonces, a nuestro modo de ver, también hay denuncias de la diputada Elisa Carrió y otra denuncia del abogado Moner Sanz, que incluso ahora metió una denuncia de cohecho en penal para que se investigue la supuesta recepción de una suma de dinero por parte de los herederos de Muñoz, que eso se está investigando en la justicia, pero acá Moner Sanz hace una denuncia penal de cohecho. Entonces, a nuestro modo de ver, Rodríguez no puede seguir siendo juez, porque ya son casos muy... Yo no estoy hablando de nada, si se prueba o no se prueba que recibió plata, lo va a decidir la justicia. Lo que nosotros estamos viendo es datos objetivos, sentencias que son públicas, donde se favorece a los imputados, donde la Cámara revoca y además de revocar, lo apartan de la causa. Esos son elementos más que suficientes para evidenciar la falta de buen desempeño del juez, ha incurrido en mal desempeño y para cualquier justiciable no es bueno ni genera ninguna tranquilidad que una persona con este nivel de desempeño esté a cargo de la cantidad de causas que lleva a diario, en donde hay muchas denuncias de corrupción, con lo cual nosotros entendemos que el Consejo de Magistratura, bueno, presentamos la denuncia, ahora se abre a prueba, creemos que hay elementos objetivos suficientes como para iniciar el juicio político y destituir al juez. Nosotros creemos que en Argentina existió en las últimas décadas una matriz en la justicia federal en donde algunos jueces, no todos, incurrieron por acción o por omisión, fueron funcionales a la impunidad, a la corrupción y a la impunidad que imperó en Argentina, bueno, porque aquellos jueces...
Sí, usted recién nombraba a Canicoba Corral, y Canicoba Corral también nos salió muy prolijo en la foto. De hecho, cuando se fue, que fue reemplazado por el juez Rodríguez, se fue investigado por enriquecimiento ilícito.
Claro, bueno, Canicoba en ese momento estaba de vacaciones, se vio de vacaciones, todavía sigue siendo juez. Nosotros lo que hicimos fue, para determinar, porque generalmente, ¿qué pasa? La gente habla de la justicia. En realidad, más que la justicia, son algunos jueces. Entonces, hace 3 años pedimos al Consejo de Magistratura, que es el organismo responsable de elegir a los jueces y controlar el buen desempeño, pedimos que hagan una auditoría que abarcase desde el año 93 para acá, que es donde entendemos nosotros que comenzó a generarse toda esta matriz, que luego se fue perfeccionando con los años, de jueces, entre comillas, permisivos con las autoridades de turno. Y esta auditoría fue pedida no solo por el colegio, sino también por todos los colegios del interior, que es la FACA, que es la Federación Argentina de Colegios de Abogados, también por el Colegio Público de Abogados, Poder Ciudadano, y una cantidad de ONGs que nos acompañaron, Usina de Justicia. Y bueno, ¿la auditoría qué apunta? Apunta a que se analicen los casos y con objetividad se diga, bueno, en estos casos el juez no actuó bien, estuvo la causa cajoneada 3 años, hubo sobreseimientos express que pueden dar lugar a la cosa jugada irrita o fraudulenta, es decir, que se anule el sobreseimiento porque en realidad el proceso se armó al solo efecto de simular que hubo una investigación judicial para darle después luz verde a la persona con un sobreseimiento totalmente atípico, de modo que el imputado no podría, en ese caso, ampararse en el beneficio de la cosa juzgada. Si la cosa juzgada vale cuando realmente hubo una verdadera investigación, pero cuando la investigación fue fraudulenta, en ese caso se tiene que volver a investigar. Entonces, esa auditoría se realizó, terminó, los resultados se mostraron en octubre, noviembre del año pasado, y se demuestra en la auditoría que hubo jueces que tuvieron causas que duraron más de 10 años en la parte instructoria, es decir, ni siquiera pasaron a sentencia, solo en la parte al tribunal oral. Instrucción significa toda la etapa donde se va investigando si hubo o no la comisión de un delito. Y ahí hubo casos, varios casos, como 40 casos, duraron más de 10 años. Entonces, lo que estamos pidiendo ahora, y por eso convocamos una marcha para el 28 de febrero, acá justo en la puerta del Consejo de Magistratura, es para reclamarle al Consejo de Magistratura que profundice ese resultado, que analice caso por caso, y en aquellos casos donde es evidente que hubo un cajoneo del expediente, que no estuvo bien llevado, que no se fue debidamente diligente o se incurrió en mal desempeño, se diga quiénes son, por qué el Consejo entiende que actuaron mal y se llame a juicio político. Si nosotros necesitamos, para que Argentina empiece a ser más confiable a nivel mundial, necesitamos tener jueces probos que estén absolutamente libres de toda sospecha, entonces, y que actúen contrario a la mayoría de turno. Es decir, en Argentina generalmente en tema de corrupción las denuncias empiezan a caminar cuando ya el gobierno deja de ser gobierno. Sí. Esto, el ejemplo de Menem creo que es más claro que cualquier otro, porque recién empiezan a avanzar y lo detienen cuando ya no era presidente. De toda la época de Menem, la única persona, creo que una de las dos personas condenadas fue María Julia Sobral, que justamente además no era de la extracción, digamos, del core de la gente que estaba gobernando. En el periodo del kirchnerismo pasó lo mismo. Hasta el año 2012 los jueces durmieron una siesta fenomenal. Empieza a cambiar todo cuando ya en las elecciones no ganaba tanto, cuando gana Massa y hubo una, pierde la presidenta la posibilidad de una reelección, y bueno, es como que los jueces a veces suelen ir a Argentina conforme a la ola dominante de la opinión pública de turno, y lo que nosotros queremos es que esto cambie para que los argentinos sientan que el dinero que producen, que con el que pagan impuestos, o el trabajador que hace los aportes patronales y demás, vaya donde tiene que ir, y no tengamos gente que llegue al poder para enriquecerse.
Está claro. Sí, la pregunta es si algún día uno puede tener la esperanza de que principalmente en la justicia, ¿no? No haya corrupción. Es lamentable que uno escuche este tipo de testimonios y pensar de que la justicia es para todos, ¿no? Teniendo en cuenta que hay jueces que están siendo investigados por todas estas cuestiones que usted describía recién.
Sí, tenemos toda la esperanza, de hecho, si no, no estaríamos trabajando como trabajamos, es decir, haber logrado que el Consejo de Magistratura, por unanimidad, haga lugar a la auditoría, se haya realizado la auditoría, luego hayamos hecho la denuncia al juez Freiler y haya sido destituido, también no está más el juez Ballesteros, no está más el juez Fara, yo creo que hubo una cantidad de nombramientos, sí, durante el gobierno kirchnerista se generaron 300 vacantes en la justicia, por un tema de que se bloqueaban las votaciones, se quería generar una nueva justicia, la famosa colonización o democratización de la justicia, que afortunadamente logramos frenar. Hubo muy buenos nombramientos en el último tiempo, no tenemos objeciones, se nombraron aproximadamente 240 jueces en el Consejo de Magistratura. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es no bajar los brazos y terminar de limpiarla. Y que la gente tenga claro, la auditoría que va, a que la gente distinga qué juez actuó bien, qué juez actuó mal. El que actuó bien hay que aplaudirlo y el que actuó mal hay que destituirlo, pero lo que estamos buscando es transparencia, y esto creo que lo vamos a lograr solo si nos ayuda la gente, y la gente nos ayuda gracias a si hay periodistas que como ustedes y tantos otros nos dan un espacio para ir haciendo un poco de docencia y pidiendo, primero para que vean cuál es la realidad, y luego la gente diga, bueno, está bien, yo quiero una justicia independiente, quiero una justicia eficaz, que también el caso, por ejemplo, famoso este, dejemos de lado por un minuto la corrupción, sí. Hablemos de los motochorros. Uh-huh. Ayer leí en el diario, pues, a ver, acá en Capital Federal, la verdad que uno cuando anda caminando en la calle o con los hijos, uno sufre porque no sabe en qué momento le manotean, ya no el celular, que es lo de menos, que uno se haga lastimado, que se ha golpeado. Es decir, el 90% de los motochorros salen en libertad dentro de las 48 horas. Sí. Entonces, ¿qué tipo de jueces tenemos? Puede ser que el juez piense más en el victimario que en la víctima. Nosotros creemos que es al revés. Es decir, si la persona es culpable, tiene que, no puede, si, todos sabemos que el nivel de reincidencia en el tema de los motochorros es fenomenal.
Sí, está
claro. Porque el otro día encuentran a uno que tenía 9 celulares en la bolsa. O sea, ya había robado ese día 9 celulares y el tipo andaba sin patente. Y acá en Buenos Aires uno los ve todos los días, los ve. No cumplen con la reglamentación que tienen que cumplir, van de a 2 motos hechas pedazos, uno ya de mirarlo sabe que el peligro está latente. Entonces, si la justicia empieza a actuar con más firmeza, si los jueces se empiezan a sentir observados por la población, si empezamos a aplicar más transparencia, aplicar mecanismos como la inteligencia artificial, que uno por internet puede ver rápido qué juez actúa bien, cuál no, ver las estadísticas, cantidad de veces que le revocan las sentencias, el tiempo de demora en los expedientes, cantidad de excarcelaciones. Bueno, van a empezar a, cuando uno se siente observado, se porta mejor. Es lamentable que uno tenga que decir esto de un juez porque no tendría que hacer falta esto. Pero lo peor que nos puede pasar es que vivamos con incertidumbre de no saber quién es bueno y quién es malo. ¿Quiénes se benefician cuando no hay transparencia? Los malos, porque se esconden en la bolsa. Entonces uno habla de la justicia y es muy duro. Cuando uno conoce jueces muy buenos, muy probos, que tienen que sufrir el desprestigio por culpa de otros que nunca deberían haber sido jueces. Por eso que la marcha del 28 es importante, si en Neuquén también se pueden concentrar en un lado sería muy bueno, va a haber una marcha en Salta el mismo día a la misma hora, otra en Córdoba, y así en varias ciudades nos están llegando noticias de qué va a pasar, y esta semana va a haber muchas novedades sobre la marcha, porque ya tenemos muy buenos oradores que lo vamos a dar a conocer pasado mañana, muchas otras entidades se van a adherir a la marcha también. Es decir, el pueblo tiene que salir a la calle y tiene que jugar, porque nosotros vivimos en una democracia. Entonces lo tenemos que hacer sentir, tenemos que hacernos valer, y las autoridades, en este caso el Consejo de Magistratura, que afortunadamente en este caso está actuando rápido, y en el tema de Freyler actuó muy bien porque hizo la investigación, llamó a juicio político y Freyler fue destituido. Uh-huh. Todo conforme a derecho. Entonces, en el caso de Rodríguez, Las pruebas están ahí, son documentos públicos, sentencias, donde lo apartan por mal desempeño. No puede seguir siendo juez.
Está claro. Creo que hay otro fenómeno que se da en la República Argentina que contribuye a esto, ¿no? Y que es la naturalización de los conceptos. Somos así los argentinos. Muchas veces de la boca para afuera protestamos, pero después no hacemos nada. Y nos acostumbramos a este tipo de justicia, a la política cargada de corrupción. Todo es corruptible, todo es corruptible. Y nos quedamos plasmados, nos quedamos sentados en la silla como diciendo, ah, sí, esto es corrupto, y lo aceptamos de esa forma. Me parece que ese es el gran desafío también.
Sí.
Que la sociedad empiece a pensar de que no se pueden naturalizar este tipo de cosas.
No, es un poco lo que se llama la anomia, que decía acá los niños, de acostumbrarnos, sí, a vivir sin ley o al margen de la ley, pero rescato las partes positivas. Cuando se quiso mal deformar la justicia en el gobierno anterior, salió la gente a la calle y logramos frenarlo entre todos, con todos los colegios de abogados más, que ganamos los amparos y las medidas cautelares. Cuando se lo quiso destituir injustamente a Campagnoli, a la primera marcha fuimos 200 personas, a la última marcha éramos más de 60.000 personas en la calle. Cuando se lo quiso destituir a Fait, también salimos muchísimos a la calle, llenamos la plaza ahí de tribunales. Es decir, se puede, pero tenemos que comprometernos. Cada uno tiene que pensar en sus hijos, tiene que pensar en el país que quiere dejar, en el país que todavía puede vivir y que puede disfrutar. Entonces, si la democracia es participativa, bueno, cada uno tiene su rol y no hay que perder la esperanza, porque cuando uno se pone, las cosas salen. Entonces, aprovecho el programa para invitar a todo el mundo a que no baje los brazos, a que confíe, que hay buena gente también en tanto en el gobierno como en el Consejo de Magistratura, y hay que apuntalar a los buenos para que vayan adelante, que nosotros los vamos a acompañar, si aplican bien el derecho.
Sí, y desenmascarar a los malos, porque seguramente este gobierno algunos malos tiene también, ¿eh?
Por eso no, yo hablo de en general, sí. Que por eso digo que la justicia tiene que ser contramayoritaria.
Tal cual.
Todo tiene que actuarse en el momento, no cuando ya no están. Pues entonces,
Sí, sí, vamos siempre atrás del carro.
Porque sí, porque no es contramayoritaria. Está sí. En el Federalista, en 1783, está escrito en Estados Unidos, el juez es el que va contra... La justicia es el freno o el dique que frena las pasiones de los gobernantes. Pasiones equivocadas de los gobernantes. Entonces, necesariamente, el juez más de una vez va a ir contra el poder que fue elegido por las mayorías. Entonces ahí uno se queda tranquilo porque dice, bueno, mis derechos no van a ser violentados, porque si mañana aparece alguien con poder que quiere avasallar mis derechos, yo voy a poder ir a un juez y el juez va a estar dotado del poder suficiente como para que le ponga límite al que me lo quiera avasallar. Ese es el sentido del juez. El juez no está para favorecer a que gobierna, está para favorecer a la Constitución y a los ciudadanos.
Tal cual. Lipera, le agradecemos estos minutos, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. El doctor Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados de Buenos Aires, bueno, y con este tema, ¿no?